Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Poderle decir adiós, papá, es un privilegio que usted y yo debemos apreciar. Esta serie tiene tres objetivos fundamentales. El primero es renovar la experiencia de oración personal. El segundo, incentivar la vida de oración familiar. Y en tercer lugar, fortalecer la intercesión eclesiástica. El Señor conocía nuestras necesidades, por lo que en su buena voluntad hacia nosotros nos proveyó una guía sencilla pero completa para orar. Cada parte o aspecto de esta oración está involucrada en ella. La adoración se encuentra en sus frases de apertura y el agradecimiento en la conclusión. No hay ejercicio espiritual que sea más complejo que la oración, pero a la vez tan simple. La pregunta a realizar acá es por qué nuestras tradicionales reuniones de oración, y eso ha sido históricamente, no solamente en nuestra comunidad de fe, ¿por qué son las menos populares? ¿Será que creemos que es muy difícil orar? ¿O que para orar necesitamos un entorno celestial y estar en una postura levitante, o sea, como flotando? ¿O será que pensamos que la oración es solo responsabilidad de los líderes de la iglesia? ¿O el desánimo y las situaciones de la vida nos han llevado a dejar de practicar con regularidad esta disciplina espiritual tan importante? Hay estadísticas acerca de esto. Una organización de los Estados Unidos publicó esto, que el 20% de la iglesia nunca ora y el 90% no celebra ningún tipo de culto o reunión con su propia familia. Me pregunto, si pudiera ser que el no haber tenido un modelo masculino positivo en el seno familiar influye a la hora de orar y decir Padre Nuestro. Consideremos esto. En Estados Unidos viven 25 millones de niños sin padre. En total, suman más que todos los enfermos de cáncer, SIDA y Alzheimer. Que las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Que solamente el 50% de las familias en Costa Rica mantienen una estructura tradicional de padres, madres e hijos. Los especialistas están de acuerdo en que la vida moderna le está pasando una cara factura a la convivencia familiar. Sospecho entonces que esto afecta negativamente nuestra vida de oración, porque pudiera ser que estamos proyectando sobre el Padre Celestial la imagen borrosa que tenemos de nuestro papá terrenal. O tal vez entender que la oración no se trata de lograr que Dios esté de acuerdo conmigo o supla mis deseos egoístas. Pudiera ser que esto también me haya desanimado a la hora de orar. Porque creer que Dios es solamente un proporcionador de deseos va en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. La Biblia habla acerca de aquellos y aquellas que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida como un sacrificio vivo con tal de que Él fuese glorificado. Hoy iniciamos este estudio de lo que conocemos como el Padre Nuestro. En menos de 70 palabras encontramos una oración única derivada del mismo corazón de Dios, tan compacta y básica que un niño pequeño la puede entender, pero tan excelsa y profunda que el creyente maduro necesita la iluminación del Espíritu de Dios para interiorizarla y comprender el alcance de la misma. Vamos a orar esta magnífica oración que conocemos como Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí va el aplauso al Padre Celestial. El comentarista John Stott dijo: cuando venimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente como actores buscando el aplauso público. De esto habló Jesús a los fariseos y los condenó severamente. Ya ustedes tienen su recompensa. Si al orar yo busco que otro me vea, entonces mi oración no va a pasar del techo. Ni tampoco como los paganos que balbuceaban cosas y ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. En la oración, nuestra actitud debe ser considerada, humilde y confiada, como lo hace un hijo pequeño al acercarse a su padre terrenal. Lo primero que yo debo entender al orar es el concepto de que es un padre celestial. Padre es probablemente el término más común que usamos en la oración. Es el modelo que estableció Jesús al orar. Por cierto, el término que Jesús utilizaba al orar era la palabra aramea Abba, la cual, si la traducimos, puede ser que nos quede como papi o papito. Era un término muy cercano. 170 veces encontramos a Jesús diciendo en las Escrituras Abba. El hecho de que Dios es nuestro Padre significa que solo los creyentes en Cristo somos los hijos de esta familia. Hay que reconocer acá lo que Pablo le dijo a los filósofos en Atenas: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Entiéndase acá, somos creación de Dios. Y como descendientes o criaturas de él, el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el ser humano es la creación cumbre, es la obra cumbre de la creación. Entonces, alguien, aunque sea lo más torcido que pueda ser, tiene imagen y semejanza de Dios Padre. Entonces, queda claro que solo aquellos que lo reciben, a los que creen en su nombre, Jesús les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De modo que podemos ir confiados a Dios, papá, como sus hijos amados. Amados por Él desde antes de la fundación del mundo. De todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron? ¿Seguro que era lo más selecto entre los selectos? Pues no, la respuesta es que eran perdedores, estafadores, amadores de los deleites, blasfemos, perseguidores de la justicia, arrastrados por su propia rebelión. Pero un día su gracia los alcanzó y ahora a través de Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Como usted y como yo, hoy podemos acercarnos confiadamente y decir Abba, Padre. Habrá personas en su familia, en su barrio o en su centro de estudio que necesitan decir Abba, Padre. Estoy seguro que sí. Entonces dejemos las excusas de que no sabemos orar y oremos por ellos. Esta es la tarea para que ellos también crean en su nombre y puedan llamar a Dios papá. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de su Hijo el mundo fuese salvo. Juan 3:17. Lo segundo que debo reconocer que este Padre Celestial es un Padre histórico y aquí lo hemos denominado el Padre de ayer. Los judíos en el Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcaban la paternidad de Dios. Lo veían como el Padre de la nación. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Dígase de paso que el Redentor era la persona que pagaba la bancarrota del pariente más cercano. Eso hizo el padre con la nación. Ellos lo veían como su escudo. Él y solo él era su defensor, era su roca, era su sustentador. Sin él, todo lo demás carecía de sentido. En cuanto a lo natural, sabemos que el padre de la nación fue Abraham. Hebreos 11:12 en adelante. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. A los 99 años sabemos que Abraham había pasado ya hace mucho su etapa reproductiva, a no ser por una intervención divina, y se dio. Para Dios no hay nada imposible. Arenas, estrellas, esto es una exageración, es una hipérbole, para decir que la descendencia de este hombre casi muerto llegó a ser numerosa e incontable. La paternidad del pueblo de Israel era del Señor. Oseas, el profeta del amor divino, nos dice de esta manera en el 11:1: desde que Israel era mi niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. El amor del padre se expresó en su adopción hacia Israel. 70 personas descienden a Egipto a punto de morir. Ricardo nos hablaba acerca de la vida de José el pasado fin de semana. Posteriormente los multiplica en medio de condiciones difíciles. El escritor del Éxodo, se le atribuye a Moisés, nos dice que mientras más oprimían al pueblo, más se multiplicaba. Es que cuando Dios está en el asunto, no hay nada que nos pueda separar, no hay nada que nos pueda hacer menguar, porque Él está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Su liberación de la esclavitud lo sacó con mano extendida, con brazo poderoso. 10 plagas envía sobre la potencia mundial de aquel entonces. Quebranta el corazón del faraón. Lo quebranta porque le dice: tu orgullo es nada, y yo te voy a demostrar aquí quién es el Señor. Y lo saca y muestra su gloria en medio de los egipcios, en medio de los pueblos. Así es nuestro Dios. Y concerta un pacto con los israelitas en el desierto, en el Sinaí. Un padre misericordioso. También lo veían como un padre misericordioso. Un padre comprensivo, de buen corazón y compasivo con sus hijos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Salmos 103:13. Le dolían los momentos de quebranto de la nación. Conocía sus dudas, sus miedos, pero aún así nunca se alejó de ellos. Estuvo con ellos en todo momento. Éxodo 3:7 en adelante. Pero el Señor siguió diciendo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos a ese país para llevarlos a una buena tierra y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel. Permítame que le diga esto hoy. La estrechez de este momento solamente está dejando huellas imborrables en tu vida, para que mañana, cuando Él te lleve a ese lugar de oportunidades y de relevancia, siempre tengas presente que es el Padre de toda misericordia quien nos saca del lodazal, del pozo de la desesperación, endereza nuestros pasos y lo coloca sobre una roca inconmovible. Así es Él de fiel. Él merece gloria, honra y alabanza. Un padre cercano. Salmo 66, mi preferido. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado. Vengan a ver sus grandes hechos en favor de nosotros. Un padre es más cercano que un tío, un primo, un amigo, un vecino. El que no responda no significa que no está cercano. ¿Y por qué tan a menudo guarda silencio? Simplemente porque por medio de la espera, Él hace que nuestra fe se ensanche o se robustezca. Está Juan dándole consejería a Pedro y animándolo. Hermano Pedro, Dios aprieta, pero no ahoga. Y el hermano Pedro estaba todo desanimado y se volvió. Oye, chico, pero como se demora en soltar. Y Dios no solamente nos suelta, sino que nos saca a libertad. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó del cautiverio. Y esto se convirtió en la obra cumbre de su fe. Cada vez que ellos querían decir, ¿quieren saber cuál es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Hizo esto, nos sacó con brazo extendido del faraón, nos libró de la potencia mayor de aquel tiempo o de mi tiempo. Eso hizo Dios. ¿Tiene usted algún testimonio de fe de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Tiene usted alguno? Estoy casi seguro que sí. Tengo muchos testimonios de esto. Pero el que más me admira es ver el poder de Dios. Ser cristiano en Cuba era un fastidio, porque hay que decirlo así, porque cuando la carne la hacen agonizar, pues no me va a decir que es un gozo y un deleite. Nos señalaban, llegaba el curso lectivo siendo chicos y allí pasaban la lista. Yo siempre era de último, ¿verdad? La P, Pérez, entonces casi era el último en responder a la... Al pase de lista. Pero luego de eso decía el profesor o la profesora, pónganse de pie los que tienen alguna afiliación religiosa. ¿Qué tiene que ver eso con las materias? Nada, era simplemente para señalarnos. El señor presidente, desde su Plaza de la Revolución en La Habana, decía en su discurso, muchas veces dijo, la religión es el opio de los pueblos. Una frase, no sé si es de Engels, de Marx o del otro, da igual, pero al final ya sabemos lo que están diciendo. Así nos trataban, como escoria, como lo peor. Cae el campo socialista en el año 90 y la iglesia cristiana comienza a crecer sin límites. Las casas comienzan a convertirse ahora en iglesias y las denominábamos casas cultos. Las paredes comienzan a caerse por obra y gracia del Señor, y allí donde caía una pared pues poníamos una banca y nos sentábamos y alabamos el nombre del Señor. Prácticamente en cada esquina había una iglesia, no eran bares, lo que habían eran iglesias. En el 1998 se da la celebración católica. Fue Juan Pablo II allá a la isla y en cada capital de provincia realizaron sus actos religiosos. Y los panderetas dijimos, pues no nos quedamos atrás. Y en el 99 realizamos la nuestra. Era impresionante ver la cantidad de personas que asistía en cada capital de provincia. La de Ciudad de La Habana, casi todo el que migra dice que es de la capital, aunque sea del sur, pero bueno, yo también era de La Habana. Era multitudinaria, era aquello increíble. 100,000 cristianos estábamos justo en la Plaza de la Revolución celebrando y dando alabanzas a nuestro Dios. Una coral de más de 500 voces de todas las denominaciones. ¿Y qué cree usted que cantábamos allí? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando se detiene la coral, prorrumpimos en un aplauso que aquello conmocionó el lugar. ¿Y quién usted cree que estaba allí también aplaudiendo? Aquel señor que había dicho hace tantísimos años atrás, la religión es el opio de los pueblos. El Salmo 66 dice, tu poder es tal que tus enemigos te tienen que adular. Así es nuestro Padre. Un Padre que guía. Ellos lo veían como un guía. Éxodo 13:21, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De este modo podían viajar día y noche. El Padre guía a sus hijos y les brinda socorro, consuelo y junto con las tribulaciones lo lleva a la salida. Ahora, Él era su guía. No era que se movían libremente. A veces la nube permanecía y se detenía por mucho tiempo sobre la tienda del tabernáculo o la tienda de reunión que había levantado Moisés junto a los israelitas. Números 9:18. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. Reitero, días, semanas y hasta un año en el desierto. Allí estaban los israelitas sin moverse. ¿Se ha movido usted y ha dejado la nube atrás? Cuando usted toma decisiones, ¿consulta al Padre o usted va a sus anchas? Hondas cicatrices traigo de moverme dejando detrás la nube. Él prometió en el desierto estar con nosotros. Aunque esté en el desierto, no se mueva. Mi Dios, aún en el desierto, le va a suplir todo lo que usted necesita conforme a sus gloriosas riquezas, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Como padre que demandaba obediencia, ellos lo sabían muy bien. Él era su padre. Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Obedeces al Señor tu Dios. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El resultado de la obediencia sería la bendición. Lo contrario se cumpliría de igual manera. El caos y la desolación llegó luego de épocas en que el pueblo se prostituía dando adoración a dioses paganos y apartándose de aquel que les había sido fiel. Lo vemos en la época de los jueces, siglo de oscuridad, cada quien hacía lo que le daba la gana. Así comienza y termina el libro de los jueces. Lo vemos en las constantes invasiones de los pueblos vecinos a Israel. Lo vemos en la división del reino de Israel. Lo vemos en la cautividad del reino del norte y del reino del sur. Y lo vemos en 400 años que hubo silencio y no escucharon la palabra de Dios. En tercer lugar, es el Padre histórico de ayer, pero es el Padre de hoy. Cuando llega Jesús, volvió a presentar a Dios como un papá amoroso. Jesús le reafirmó lo que las Escrituras enseñaban. Dios es el Padre en el cielo de aquellos que confían en Él. Pero además de esto, sería Padre de aquellos que conocieran a su Hijo como su Salvador. Juan 10:16, palabras de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son estas ovejas? Son los gentiles, somos usted y soy yo. Pablo nos lo dice también en Romanos 9:24. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted y yo somos hijas e hijos del Dios viviente. Por eso podemos acercarnos a Dios y esto es un privilegio que nos brinda varias cosas. En primer lugar, nos da confianza. Los relatos mitológicos están llenos de narraciones referidas a la ira de los dioses. La ira de los dioses que se manifestaban como diluvios, plagas, hambrunas, fuegos cósmicos. Y más de un jetón ha dicho que el COVID-19 es producto de la ira de los dioses. Pero el Padre Celestial a diferencia de estos dioses apáticos y hostiles, nos da seguridad, nos da fe, nos da tranquilidad, nos da aliento, nos da ánimo, nos da vigor. No necesito ofrecer sacrificios para aplacar su ira. Cristo pagó el precio y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Papá Dios está más interesado en usted y en mí que lo que nuestras manos le puedan ofrecer, porque Él es nuestro Padre. Infunda esperanza en medio de un mundo hostil que se desmorona. Dios es nuestro Padre, se encargará de nuestro futuro. Si nosotros, siendo imperfectos, buscamos el bienestar de los nuestros, cuanto más el Padre Celestial está atento al más mínimo detalle, a lo más mínimo. Los que me conocen saben que siempre ando con una boinilla. Me han estado haciendo bullying, que si parezco al Dios Sol, que si brilla aquí, que si brilla allá. Voy a orar por eso, ¿verdad? Los compas de cerca, ¿verdad? Sin la boina. Voy a orar por ellos después que termine predicar, porque ahora no. Y estoy mirando yo mi boinilla, que la uso para taparme la mollera y que no me resfríe, ¿verdad? Y digo, está desteñida ya. Ay, necesito otra boina. Pero esas boutiques donde yo compro, a veces se demoran 6 meses en el envío, ¿verdad? No sé si usted compra en alguna de esas boutiques también. De la parte donde sale el sol, ¿verdad? Entonces, digo, qué barbaridad. ¿Qué voy a hacer? Mi esposa me llama, Geo. Dice que no diga eso, pero es verdad. Es la más guapa de todo esto por aquí. Es la señora de la librería. Y me dice, Sammy, ven que te tengo algo. ¿Y cuando vengo, qué usted cree que era? Par de boinas. Una no, dos boinas. Dice, estuve en un outlet ahí y las vi medio que cariñosa y dije, voy a dejarlas correr. Y al tercer día fue y compró cada una en menos de 900 colones. Boinas buenas, de las que me gustan. Una boina. Eso me dio una lección. Si es capaz de tener cuidado de una boina para que la coca no se me resfríe, ni se lo pedí, pero él tiene cuidado. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por el futuro? ¿Por qué te preocupas por el futuro? Si los planes que papá tiene para ti son planes de bienestar y no de calamidad, Él te va a dar un futuro y una esperanza, porque para siempre es su misericordia. A veces no nos muestra el horizonte de la manera que deseamos, pero a lo largo del camino nos va dando breves señales o guiños divinos. Toma una boinilla, incrédulo, para que veas que sí tengo cuidado de ti. Al final terminaremos como Jacob diciendo, mis ojos han visto a Dios y mi alma ha sido librada. Un testimonio en nuestras redes sociales de Cristina Fonseca, asidua seguidora de nuestros espacios. Doy demasiadas gracias a Dios por vida abundante y porque el Señor me ha sostenido después de 2 operaciones dolorosas en menos de 15 días entre una y otra. Y cada día que pasa hay menos dolor y voy necesitando menos medicamento para su gloria y su honra. Gracia, amor y fidelidad de un Padre incondicional. Así es papá. Nos hace habitar en familia. Dice el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Y esta prosperidad debemos entenderla como integral. En estos días llevé al carro a un taller y el señor que lo veía me dice, ¿cuántos años llevas acá? Digo, 15, lo cumplí ahora en julio. Ah, ya vos sos tico. Digo, claro que sí, lo que pasa es que hablo enredado y casi no me entienden, pero señor, soy tico. Pero al principio no me sentí así. ¿Sabe usted que ser inmigrante, cuando no se tiene una relación cercana con Dios, es bien fregado? Porque te sientes como don Facundo, ni soy de aquí, y allá ni a palo vuelvo. Si Dios quiere. Mal, tiempos difíciles. te sientes raro, muy difícil. Hasta que entrando en el santuario de Dios, como Asaf en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios y entendiendo que soy hijo y que debo dar mi modesto aporte, entonces esa sensación de extranjería se comenzó a desaparecer. En serio, en serio. De hecho, mis amigos de Miami me dicen el tico, porque dicen que ya no hablo cubano, que hablo más despacio, que no me como tanto las heces, ¿verdad? Entonces me vacilan con eso. Pues sí, no les voy a cantar eso, pero si no, soy tico, ¿verdad? Entonces. Gracias a Dios por la familia de la fe. Ella nos hace habitar en familia. Y la prosperidad es evidente, es evidente. Dios ha sido fiel. Él no depende de las circunstancias. En segundo, también nos da pertenencia. Ni un solo pronombre en singular se usa en esta oración de Padre Nuestro. Es Padre Nuestro, tan suyo como mío. Y nuestro deber es orar por el que tenemos a la par. Ama al que tienes a la par como te amas a ti mismo, porque él o ella es tan hija o hijo como tú. Debemos orar. Pablo a los Efesios 6, 18, la parte B. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Que nuestra oración no se convierta en una demostración de egocentrismo. Muy por el contrario, que oremos por los que tenemos a la par. Padre nuestro. En algún momento hubo una reunión allá en La Habana y llegó el coordinador de las iglesias a las cuales pertenecíamos, una reunión de líderes. Y el hombre nos enseñó el Padre Nuestro debido a que hubo cierta trifulca en la repartición de las donaciones que habían llevado. Yo no sé por qué los hermanillos somos así, que nos agarramos por esas tonteras. Y él dijo: Dios es tan Padre mío como lo es suyo. Padre Nuestro. Y estábamos pasando una situación económica difícil. El salario de aquel entonces eran $3 al mes. Y yo en mi crisis de fe lo miré de reojo y dije para mis adentros: es más tuyo que mío. Pero Dios, a lo largo de mi vida, se ha dado a la tarea de demostrarme que es Padre mío. Pablo dijo: cuando era niño, juzgaba como niño y hablaba como niño. Hablé como un niño. A lo largo de mi vida se ha dado a la tarea de demostrármelo de muchas maneras. Alimento sobre la mesa, techo, vestido, salud. Salmo 37, 25. No he visto, joven fui y envejecido. No he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigar el pan. Él es tu padre, él es mi padre. Es proveedor, por eso lo demuestra proveyéndonos. Dijimos que no lo podemos frotar como una lámpara de Aladino. No, no se deja, no te lo permite, porque él es Dios. Pero es proveedor, te lo demuestra en el diario vivir. Él es nuestro abastecedor celestial. Y ya sé que muchas veces las necesidades no son suplidas o respondidas de la manera que esperábamos. Y pudiera ser que el fervor de la oración decaiga. Voy con otra mía. Y no me importa si cuando me vea después por ahí para sus adentro diga: ahí va Samuel Tomás o Tomás Samuel. Ver para creer. Nos movimos en el año 2000 al centro de la isla a comenzar una misión allá, a la casa de mi abuela con más de 60 años de construida. El comején era el rey. El vecino del fondo, cuando uno se estaba bañando, te podía ayudar y todo. Era como un trabajo en equipo, ¿verdad? Brother, aún tienes jabón en la nuca, échate un poquito más de agua. Y la gotera era la reina. Llovía más adentro que afuera, excepto sobre la cámara nupcial. Pero un buen día comenzó a caer agua sobre mi colchón y mi fe se fue al suelo. Le dije: Señor, eso es un berrinche teológico, porque hay berrinches ordinarios y hay berrinches con argumentos bíblicos, ¿verdad? Berrinche al final. Y le dije: Deuteronomio 28 dice que te pondrá el Señor cuando tú obedeces, porque yo estoy aquí en este pueblito porque tú me trajiste, porque yo soy de La Habana. Entonces, de la capital, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 28 que te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, que estará solamente arriba y no debajo. Y Señor, la verdad es que tú me has puesto de cabeza. Es decir, para abajo, ¿verdad? Para que se entienda el término. Así estoy yo. Y le metí un berrinche. Pero él es papá. Y él lo que hace en esos momentos es que guarda silencio y no nos da pelota. Porque él es Dios. Bueno, pues tuve que bajar revoluciones y subirme al techo, porque tampoco en Chichao me podía subir al techo, aquel lleno de comején, capaz que me caería, ¿verdad?, de la cólera. Y era tan sencillo como mover la teja y cesó la gotera. Lo maravilloso es que 15 días después nos está llamando un misionero que nos ayudó por mucho tiempo, un misionero mexicano que nos ayudó por mucho tiempo y que nos quería llevar de visita a México, y que ese viaje no se dio y lo que teníamos era $600 que nos quedó, y comenzamos a construir, a intentar construir la casa culto. Así recuerden que le llamamos en Cuba. Y la edificación se había quedado detenida. Y me dice: Samuel, estoy en Veracruz, quiero volar a La Habana para llevarles una ofrenda. Mi hermana acaba de vender unos negocios en McAllen y apartó una cifra importante de las ganancias para darla, para que ustedes puedan terminar la iglesia. Así es Dios de fiel. ¿Sabe qué pasó conmigo? Tuve que decir como Job: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo mi berrinche teológico y de lo que he dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza. Nuestro Padre Celestial tiene una provisión abundante en los cielos. Solo necesitamos pedirla y Él nos las dará, pero nos las dará en su tiempo, porque Él sigue siendo Dios. Y como con los antiguos, el Padre de hoy pide obediencia. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, obedeció, ¿cuánto más nosotros no debemos obedecer? La obediencia es vital para tener una relación cercana con Dios Papá. Él sabe que siempre no somos obedientes. Él nos conoce mejor que lo que nosotros somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Él sabe eso que se llama... Hay una ventana que dice que hay un área, hay cuatro áreas, y hay un área que nosotros desconocemos. Y Dios está interesada en esa área que nosotros desconocemos. Con razón Jesús nos contó una parábola en Lucas 15, famosísima porque es conocida como la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, pero en verdad no es ni el hijo pródigo ni de los dos hijos perdidos, sino que es la parábola del padre amoroso. Dice que había un señor que tenía dos hijos, y el menor le dijo: me das la herencia, que ya no quiero estar más acá, y me voy. Voy a ponerme en modo rapero. Ayer estaba tranquilito, un chico de iglesia, y ahora anda histérico, con la mente caída y el corazón cuadrapléjico. Se va lejos a vivir perdida mente, a derrochar la herencia del padre, porque ahora, en vez de ir a la iglesia a orar en las noches, ahora iba a la disco. Y cuando llegaba a la disco, cuando tienes, muchos te siguen, muchos interesados, muchos que no están interesados en usted, sino en lo que usted tiene. Y entonces cuando llega a la disco, era el más solicitado, el que más hace que las nenas miren al lado, el matatán, o sea, el juega vivo, el más acicalado, bonitillo, con un bolsillo bien preñado, impresionando con su estilo y con su relojito Cartier que cuesta más que un kilo. Entendamos que aquí kilo no es de molida premium. Y de esta manera derrochó su herencia. Y cuando derrocha su herencia, llega, junto con su derroche, llega una gran ruina al lugar en que él se encontraba. ¿Sería la pandemia? No sé. Pero allí está, pasando una gran escasez. ¿Qué voy a hacer? Lo único que había era cuidar a unos chanchos. Yo no sé si el dueño de la chanchera era el mismo que le vendió el chancho a Jorge, que sabía feo. No sé. Y le contrata. Los judíos que están escuchando a Jesús contar esta historia, seguro que se asombraron y dijeron, no podía caer más bajo, porque el cerdo era considerado un animal inmundo para los judíos. Y ahí está, en tal calamidad, tanta hambre tenía que deseaba comerse lo que le echaban a los chanchos. Está en una situación terrible. Ya no es el más acicalado. Ahora huele feo. Ya no usa fragancias caras. Ahora está hundido. ¿Cómo puede alguien llegar a oler feo? Las malas decisiones, dar rienda a nuestros apetitos, nos puede llegar a hacer llevar a oler feo. Y usted me puede decir, mira que yo me he jalado torta, pero nunca he olido feo, porque aunque sea para desodorante he tenido. Pero si te has jalado torta y has incidido y reincidido, entonces puedes oler feo espiritualmente. Las malas decisiones que nos alejan de la casa del Padre, el uso desmedido de las tarjetas de crédito, que hace que nos metamos en situaciones extremas y que nuestra fe se debilite, y entonces exigimos a Dios y Dios no es el culpable. ¿O qué decir del licor, del consumo de licor? Y no estamos acá en eso, que si tomarte una copita de vino es buena, es bueno o es malo. A esto me acojo con lo que dice Pablo. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Si una copita a usted le va a hacer que se monte en la carreta, mejor deje la copita de lado. Porque lo que pasa es que el primer trago te lo regalan, igual que el consumo de droga. El primer jalonazo te lo regalan, el primer viaje es gratis. Pero después se cumple lo que se cumplió en el pródigo. Él buscaba y nadie le daba nada. ¿Qué tal de la relación ilícita que nos separa del hogar, que nos separa del seno de la familia, prometiendo que vamos a ser felices, y luego esa persona nos patea, nos da la espalda y no nos da nada? Así estaba el hijo pródigo, y volvió en sí y dijo, y yo aquí pasando esto, y en la casa de papá, en la casa de papá el más sencillo tiene lo suficiente. Me voy a devolver al Padre y voy a ensayar tres cosas fundamentales. Cuando vaya a donde está Él, le voy a decir, pequé contra el cielo porque mi testimonio no fue el mejor, y pequé contra ti dándote la espalda. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Por favor, dame trabajo. Es todo lo que te pido. Y dice que no solamente lo pensó, sino que lo llevó a la práctica y retomó su camino, se devolvió al Padre. Me imagino pensando en el camino, ¿qué va a pasar? ¿El Padre me aceptará otra vez? ¿Qué pasará? ¿Me dará trabajo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con mi vida? Él no sabía que el Padre estaba mirando hacia el horizonte. Estaba anhelando el regreso de su hijo. Su hijo que se había ido, estaba en su corazón y le dolía. Y cuando lo ve a lo lejos, lo vio, y no solamente lo vio, tuvo compasión de él. No pensó, ahí viene el desgraciado, el derrochador, que tiró por la pila todo lo que me costó tantos años reunirlo. Tuvo compasión de él y corrió al encuentro de su hijo. No se quedó a esperar, corrió. Por cierto, esto era impropio de un anciano judío. Jamás un anciano judío correría hacia un hijo. Era lo contrario. Y lo cuarto que hizo el papá es que cuando lo vio se abalanzó sobre él y lo abrazó. No le importó qué día, lo abrazó y lo besó, porque era su hijo. Y ahí está el pródigo ensayando su discurso. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Y por qué no dice lo tercero? Hazme como un jornalero, porque esté perdido, maloliente. Quedó extasiado con la fragancia del Padre. La fragancia del Padre es amor. La fragancia del Padre es compasión. Y la fragancia del Padre es restitución, por lo que a continuación hace. Traigan el vestido nuevo, ese de diversos colores, ese especial, porque Él es un príncipe. Traigan el anillo, Él tendrá la autoridad y el respeto que un día tuvo. Traigan el calzado, porque Él no es un jornalero, Él no es un esclavo, Él es mi hijo que estaba perdido y regresó. Él es mi hijo que estaba muerto y resucitó. Vamos a celebrarlo, porque esta es una ocasión importante, porque hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por mil que no lo necesitan. Concluyo. Pudiera ser que la vida no te premió con un buen ejemplo terrenal de paternidad. Quizás te han herido muchas veces a lo largo del camino, pero en Dios, que es nuestro Padre, encontrarás todo lo que necesitas: la aceptación, el amor, la familia de la fe, y en ella consuelo, consejo y sustento. Como Job, llegarás a verlo en el día a día y entenderás que, de no ser por este Padre bueno, tu expedición habría naufragado, pero en él la llegada al puerto es más que segura, porque él es nuestro Padre, Padre nuestro. Quiero hacer un llamamiento. Si no has tenido una relación cercana con Dios como papá y simplemente lo has visto como el creador, como la gran potencia, como el arquitecto, como le quieras llamar, y esto que hemos hablado ha servido para querer iniciar una relación con él, yo te pido que vengas de donde estás y pases aquí adelante, y los líderes de la comunidad de fe vamos a estar orando por ti. Ven acá al frente. Y si has estado lejos, cual pródiga, cual pródigo, la parábola aún está en vigor. No tiene fecha de expiración. Si eso no fuera cierto, yo no estaría en este lugar, entre algodones y cuidados del pastor. Él no te va a hablar de tu pasado, muy por el contrario. Eres una hija y un hijo amado de Dios. Sé propicio a nosotros, Dios. Contra ti solo hemos pecado, y nuestro pecado siempre ha estado delante de nosotros. Ya no somos dignos de ser llamados tus hijos. Perdónanos, Señor. Nos avalamos del sacrificio de Cristo Jesús, del Cordero, del Hijo, que quita el pecado del mundo. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Dios. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Hemos estado tanto tiempo alejados de ti, Señor, ajenos de tus maravillas, Padre. Inúndanos con el caudal de tu Espíritu. Anéganos con el torrente de tu amor. Tu fragancia hará la maravilla en nuestras vidas. Ese olor de vida, ese olor que anula el acta de los decretos que nos era contraria, Señor. Esa fragancia que da vida a lo que está muerto. Esa fragancia que nos inspira, Señor. Pon de tu Espíritu en nuestros corazones, Dios. Ahora queremos vivir como hijas e hijos tuyos, Señor, sabiendo que cuando estamos en ti, todas las demás cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso hoy con este acto nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia, y tú nos has de dar el oportuno socorro por medio del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Papá Dios, recibe gloria, honra, honor y alabanza. Gracias, Señor. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.